Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a los estudios de Radio Martí. Y una versión nueva de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos. Detrás de los cristales, en los controles de todo lo que está pasando en este programa, Mike Vázquez. Y señores, desde el viejo continente, desde la madre patria, desde la península ibérica, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Un placer enorme saludarte para decirte, bueno, primero que estamos aquí para hablar de fútbol, para seguir el deporte más universal que refiere la juventud en Cuba.
De acuerdo. Y este es un programa para Cuba, así que para no perder más tiempo, Mr. Vázquez, vámonos con fútbol. Daguito, comenzar de semana, pero terminó un fin de semana con mucha acción, ¿eh?
Sí, muchísima acción, sobre todo en la Liga de Naciones, de la UEFA, y también todo preparándose para la última jornada del año también en las eliminatorias sudamericanas. Si quieres, hablamos un poquito de Europa antes de ver lo que va a pasar, porque recuerda que en el último programa nos quedamos en América. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar por la victoria de Portugal. Portugal ganó 5-1. ¿Y por qué hablo de Portugal? Bueno, porque así hablamos de Argentina, de la derrota con Paraguay, hay que hablar de Cristiano Ronaldo, porque si no, la otra parte, recuerda que el fútbol, hasta que se retiren esos dos, el fútbol se dividió en dos tramas, en dos pedazos, los de Messi y los de Cristiano Ronaldo.
Bueno, de acuerdo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que en algún momento ellos hayan tenido un pacto secreto que dice, nos vamos a ir tal día, punto?
Yo no sé, pero la realidad es que no les veo fecha de caducidad a ninguno de los dos. Ya, precisamente lo que te hablo es de que Portugal ganó 5-1 a Polonia, clasificó en primer lugar del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2024-2025. Eso les asegura un puesto en los cuartos de final, que se van a jugar en la primavera del año siguiente, y Cristiano Ronaldo fue el protagonista absoluto, con un gol de penal a lo Panenka, muy muy estilizado ese gol de penal, y luego, bueno, pues una chilena que se ha vuelto viral en el mundo entero, una chilena, señor mío, casi iba a cumplir 40 años, y Cristiano Ronaldo sigue metiendo golazos, metió esa chilena a pase de Conceição, increíble golazo de Cristiano Ronaldo, y además le dio un pase, le dio la asistencia a Pedro Neto en el minuto 83, por tanto se fue con doblete, con penalti a Lopanenka, con chilena y con una asistencia increíble para Pedro Neto. Fue un partidazo muy completo de Cristiano Ronaldo, y bueno, pues la mala noticia es que Cristiano Ronaldo no va a jugar hoy. Juega Portugal en Croacia, pero no va a jugar hoy porque le han dado descanso a la mayoría de futbolistas portugueses en esta última fecha, porque ya Portugal no se juega absolutamente nada. También en otro orden de partidos importantes en la Liga de Naciones, Alemania goleó 7-0 a Bosnia-Herzegovina con, bueno, pues un Florian Wirtz que es uno de los prodigios del fútbol mundial, con doblete, además dio asistencia, ya te digo, se Alemania se dio un banquete con Bosnia-Herzegovina, 7-0. Países Bajos le ganó 4-0 a Hungría en los resultados más importantes de ese día. También Italia perdió con Francia 3-1. Francia le ganó a Italia a domicilio en Italia. Italia venía muy bien y bueno, pues eso hizo que ese grupo de la Liga A, bueno, pues vio cómo Francia pasó al primer lugar del grupo 2 de la Liga A. Si terminan Francia primer lugar con 13 puntos y Italia segundo lugar con 13 puntos, empatado puntos, pero ese 1-3 le sirve a Francia para adelantar a Italia. Y por su parte Inglaterra, que estaba increíblemente, Inglaterra está en la Liga B, en la segunda división, porque el año pasado en la última Liga de Naciones Inglaterra fue pésimo, y con Gareth Southgate y definitivamente bajaron de división. Bueno, pues ya Inglaterra aseguró el ascenso otra vez a la primera división, terminando en primer lugar, remontándole a Grecia ahí en la tabla de posiciones en el último partido. Inglaterra terminó con 15 puntos y Grecia con 15 puntos. Eso le da, como digo, el ascenso directo. Volveremos a tener a Inglaterra en la primera división de la Liga de Naciones de la UEFA. También quiero señalar que, aunque es en la Liga C, en la tercera división de la Liga de Naciones de la UEFA, tengo que señalar a Erling Haaland. Por Dios, Erling Haaland. Hat-trick le metió Erling Haaland a Kazajstán. Bueno, no es un rival, pero igual. Todos los goles son válidos y Erling Haaland sigue llenándose de goles, sigue rompiendo récords. Tiene un increíble promedio de goleadores Erling Haaland. Yo lo ponía en Twitter, en mi cuenta de Twitter. Tiene 38 goles en 39 partidos. Wow. Erling Haaland con Noruega. Sí, va más, está casi a gol por partido, y eso se ha visto pocas veces en el fútbol mundial.
¿Tú en algún momento tú pensaste que él pudiera? Bueno, no, yo sé que tú, Vinicius era tu balón de oro. Haaland, ¿tú crees que hubiera estado en la misma discusión?
Este año no, pero sí el año pasado tenía, en mi opinión, el año pasado para donde era Erling Haaland. A ver, respetamos muchísimo el Mundial de Messi, respetamos el todavía el año pasado, el Balón de Oro del año pasado todavía contaba el Mundial en 2023, uh-huh. Incluso el FIFA de Best, que no contaba el Mundial, se lo dieron a Messi. Yo creo que se fue injusto con Erling Haaland. El año pasado Erling Haaland, la temporada pasada, antes pasada, había ganado todo, incluido la Champions League, fue el líder goleador de la Champions, metió récord en la Premier League, temporada 2022-2023. Esa temporada debió haber sido Erling Haaland Balón de Oro y también FIFA de Best, no lo fue. Fue Messi el Balón de Oro y también fue Messi el FIFA de Best. Sí. Y recordar que FIFA, el segundo FIFA de Best, no contaba el Mundial, porque ya Messi había ganado, claro, el FIFA de Best, claro, claro, por el Mundial. Es increíble, lo ganó otra vez Messi, porque realmente no lo merecía Erling Haaland, es decir, lo merecía por la actuación que tiene. Este año no, hay que decirlo, este año no, porque creo que a nivel de club Erling Haaland ganó solamente la Liga y poco más. Sí, fue verdad que fue el líder goleador de la Premier League, pero no le alcanza para competir, por ejemplo, con Vinicius, que ganó la Champions, que marcó en la final. En fin, yo creo que Vinicius era el favorito, como lo he dicho varias veces aquí, pero bueno, lo terminó ganando Rodrigo. Le contó mucho a Rodrigo la Eurocopa.
Sí, le dio un empujón tremendo. ¿Qué más tenemos, Daguito?
Bueno, lo importante es que decirle a nuestros oyentes, es verdad que ya cuando estén escuchando este programa, ya Cuba habrá jugado, pero bueno, hoy Cuba jugaba o juega, porque estaba, como no es un secreto para nadie, que estamos grabando con anticipación este programa. Cuba juega con San Cristóbal y Nieves en el partido de vuelta en el Antonio Maceo en Santiago de Cuba. Recordar que perdió Cuba sorpresivamente con San Cristóbal y Nieves allá a domicilio, 1-2, perdió 2-1, ganó San Cristóbal y Nieves en San Cristóbal. Y bueno, pues ahora es la vuelta Yo espero, repito, no vale la pena hablar mucho de este partido porque es ahora mismo, ya en media hora, cuando esté saliendo al aire este programa, le pido a todos los que nos estén escuchando que revisen el que ojalá haya ganado Cuba. Yo creo que Cuba tiene la posibilidad de remontar, yo creo que deberían remontar para seguir vivos de cara a la Copa Oro 2025, así que es un partido importante para nuestra selección y que le pido a nuestros oyentes que busquen el resultado para enterarse cómo quedó este encuentro. Además, ya como digo, se está definiendo la Liga de Naciones, pero lo más importante va a venir mañana martes. Mañana martes vamos a tener la fecha número 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Vamos a tener varios partidos, entre ellos, bueno, voy a decir los cinco partidos, será el Bolivia-Paraguay, Colombia-Ecuador, Argentina-Perú, Chile-Venezuela y Brasil Uruguay. Chami, creo que mañana vamos a estar aquí, ¿no?
Sí, mañana vamos a estar aquí. Mañana vamos a estar aquí.
Sí que tenemos, están de plácemes los que les guste el fútbol, que vamos a estar dos días consecutivos, y que mañana vamos a también hablar de estas eliminatorias, pero por ahora quiero destacar algunos partidos importantes que hay en esta fecha número 12. Ya se está decidiendo la ronda, ya se está decidiendo casi la eliminatoria mundialista de Sudamérica, que en mi opinión es la mejor eliminatoria del planeta, y mañana destacan esos partidos, por ejemplo, el Colombia-Ecuador. Sí. Colombia, que viene de perder en Uruguay, son dos selecciones que están ahora mismo en zona de clasificación, dos selecciones de las mejores que hay ahora mismo en Sudamérica, dos selecciones muy físicas. Colombia quiere ganar, Colombia quiere hacerse valer como local, más que perdió en el último minuto con Uruguay, así que ese partido es muy importante. Está la Argentina-Perú. Vamos a ver qué pasa con Messi, si se desquita, mañana mete hat-trick. La verdad es que Perú está en el penúltimo lugar, Argentina se puede dar un banquete con Perú en Argentina, más que viene de perder con Paraguay en Paraguay, así que vamos a ver si tú sabes lo clásico en el fútbol, el grande cuando pierde paga los platos rotos el siguiente que venga, así que Perú puede pagar
la soga se rompe por el plano macho.
Sí, que los pobres peruanos ojalá y hagan un buen partido para el espectáculo, pero yo digo, creo que Argentina puede volver a la senda victoriosa. También tenemos ese Chile-Venezuela. ¿Por qué destacar este partido? Sí. Bueno, porque Chile está en el último lugar, pero todavía no hay chance. Las últimas chances de Chile de clasificar al Mundial pasan por ganarle a Venezuela. Pero por otra parte está Venezuela, que está haciendo historia. Venezuela nunca ha clasificado al Mundial. Quiere clasificar por primer lugar, por primera vez en la historia, a un Mundial Venezuela, y está en camino, está en rumbo. Ahora mismo está en la posición número 7, está en el repechaje, en la posición que da acceso a través de un playoff a Mundial, y Venezuela quiere por lo menos no perder en Santiago de Chile, así que va a ser un partido, eso es una final, tanto para Chile, que ya no puede esperar más para sumar de tres, como para Venezuela, que no puede perder en Chile, porque si pierde con el último lugar, las esperanzas de clasificar al Mundial se van, bajan muchísimas, porque si tú quieres clasificar al Mundial no puedes perder con el último lugar de la tabla de posiciones. Y finalmente tenemos eso, Brasil-Uruguay, un clásico sudamericano, un partido entre dos selecciones que saben lo que es ser campeonas del mundo, saben lo que es ser campeonas también de América. Brasil y Uruguay, que se va a hablar de Brasil y Uruguay, ya decimos, dos de las más grandes selecciones del planeta y de la historia, se enfrentan, y bueno, pues Brasil necesitado también de sacar una victoria, de volver a sumar de a tres, porque empataron en Maturín, en Venezuela, 1-1, y yo creo que, bueno, pues la selección de Vinicius Junior tiene que dar un golpe sobre la mesa e intentar ganarle a Uruguay allí en Río de Janeiro.
Y no solo eso, sino para la autoestima de ellos.
Sí, sí, efectivamente, tienes razón. Es que la verdad es que Brasil no está bien. Yo lo digo, la gente culpa a Vinicius, de que si Vinicius no es el mismo con la selección que con el Real Madrid, señor mío, Vinicius está... muy probablemente la peor versión de Brasil, como dije el otro día, la peor versión de Brasil de los últimos tiempos, es decir, y tú me apoyaste en ese sentido, yo creo que estás de acuerdo conmigo, es decir, pocas veces hemos visto a un Brasil tan deficiente como esta selección, entonces pues a esta selección es la que le ha tocado vivir a Vinicius, así que bueno, pues tiene que sacar el
pecho. Claro, él tiene, o sea, ahí es donde lo... No es que yo lo esté minimizando, pero ahí es donde los grandes se crecen y ahí es donde se crean las leyendas y los mitos. Si Brasil, por ejemplo, con una victoria mañana, Brasil llegaría a ¿cuánto? 19 puntos, ¿correcto? Pero que
sí, así mismo.
Llegaré a 19 y no solamente eso, sino que da un paso, es decir, Brasil está de vuelta aquí. Hemos jugado mal, hemos hecho esto, pero ya estamos de vuelta. Y eso y ahí es donde un Vinicio puede consagrarse en su país. No estoy hablando porque ya en España y en otros lugares pues ha demostrado su gran calidad. Pero perfecto. Oye, Daguito, mañana esto es un jamón. Estarían ustedes mañana otra vez para que dé aquí, le dé a Cuba y hablamos de lo que estará pasando en Cuba, lo que pasó en Cuba. Y seguimos con el rumbo a la Mundial. Óyeme, un millón de gracias y que tengas una gran tarde.
Igualmente para ti y para todos nuestros oyentes. Un placer siempre compartir con ustedes por acá. Un abrazo grande.
Y señores, como la música nos indica, el hombre que el viernes va a estar en la Casa Blanca junto a los Celtics recibiendo el premio de campeones, Juan Pinda. Juanito, ¿cómo tú estás?
¿Cómo te estás, Chambi? Qué placer saludarte a ti, a todos los aficionados allá en Cuba y en el mundo. Definitivamente ayer hubo partidos interesantes en la NBA. Qué sorpresa, y me dio alegría por Julius Randle, este jugador que marcó ese último tiro para ganarle a unos Soles de Phoenix que sin KD jugaron un partidazo allá en Minnesota. Hay que decirlo así, estuvieron ganando hasta los últimos minutos, pero lograron remontar al equipo de los Timberwolves, y en ese tiro, después que estaban empatados 117-117, faltando ya diría que, es más, cuando lanzó la pelota antes de caer en el básquet ya había sonado el pito final de...
Tú sabes que es interesante que tú menciones a Julius Randle. En mi opinión, un jugador que me encanta, es un jugador menospreciado, ha sido menospreciado
hace años,
en su vida,
desde los Lakers.
Es más, yo te diría que desde Kentucky, cuando él estaba en college, que llegó y montó al equipo que montó, al año después de haberse ido, ganaron el campeonato, pero fue el equipo que él montó. Se fue a los Lakers, cuando los Lakers no tenían a nadie, él era el hombre que sacaba la cara. Cuando lo cambiaron a los Lakers...
Pero llegó LeBron y mandó parar.
Entonces, cuando se va para los Knicks, crea, o sea, él es el que empieza esa cosa de la tenacidad de la defensa, y ahora lo cambian.
No, y lo cambiaron, claro, hay que decir que Karl Anthony Towns no es mal jugador, al contrario, es más joven. Necesitaban, porque Mitchell Robinson está fuera de los Knicks de Nueva York, y necesitaban por lo menos un centro hasta que llegara Mitchell Robinson y pudieran jugar estos dos, el centro y él como ala pivo, porque eso es lo que se ha caracterizado, aparte de centro, Karl Anthony Towns. Pero lastimablemente los Heat pierden otro partido, ya tienen 5-7, contra unos Pacers que son peligrosos, siempre lo han sido, es más, son los subcampeones de la Copa, y yo creo que después de un partidazo que tiró Tyler Hero, uno de sus mejores partidos en cuanto a triples, Pacers lograron la victoria por 9, 119-110, pero ¿qué pasa con Jimmy Butler? Esa es la pregunta, o sea, ¿sigue lesionado? ¿Está día a día? Como va Jimmy Butler, definitivamente yo creo que no va a tener ese contrato por lo menos de 3 o 4 años que quiera con los Heat.
Del año pasado, o sea, la temporada pasada y esta temporada ha sido...
Un desastre.
Un fiasco.
Un fiasco total. Bueno, ¿y qué tal los Cleveland Cavaliers? 15-0, señoras y señores. 15-0. ¿Será que el martes se le acaba la dicha a los Cleveland Cavaliers? Sí, pero... Bueno, van a jugar en el TD Garden, o sea, contra los Celtics de Boston. Yo creo que es la prueba de fuego más fuerte que ha tenido los Cleveland Cavaliers. Sí, han jugado con algunos equipos sobre 500, pero, o sea, como un Oklahoma City Thunder, como un Minnesota Timberwolves, como los mismos Lakers, como los Denver Nuggets, todavía no le ha tocado ese pan fuerte a este equipo de los Cleveland Cavaliers.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que ya el coach de Cleveland ha llegado a la situación que dice, creo que el equipo está bastante acoplado y puedo darme el lujo de que contra Charlotte, un equipo de menor calidad, pueda sentar a Donovan Mitchell?
Lo sentó.
O sea, me siento confiado, porque yo creo que él tiene, o sea, fíjate, si ellos pierden con Boston mañana no hay problema, porque perdieron fuera de casa y perdieron con los campeones mundiales.
Y ha habido muchos partidos de Cleveland con equipos que están por debajo de 500, que hasta el final no han remontado y han podido lograr, o sea, que le ha costado trabajo, o sea, entonces, no es que ha sido fácil.
Si este señor ayer hubiera perdido el juego contra Charlotte, lo hubieran criticado tremendamente.
Yo no creo, porque también tú tienes que darle, o sea, Mitchell venía jugando todo el tiempo, sí. Y Mitchell es uno de los jugadores que tiende mucho a lesionarse, y él no quiere que este jugador franquicia que tiene el equipo se vaya a lesionar, y lo quiere fresquito, lo quiere fresquito para jugar contra Boston, sí, sí. Y siempre ha sido un verdugo contra Boston, porque lo demostró en los playoffs, siempre le ha anotado 20 o más puntos, y yo creo que hizo bien. Ahora, esta dupleta de Evan Mobley y Jerry Allen que tienen, impresionante. Ayer con más de 20 puntos cada uno, más de 11 rebotes cada uno, o sea, es una combinación de cerca de 50 puntos con 23 o 24 rebotes entre los dos. Eso habla mucho de Cleveland Cavaliers. Y una cosa, yo te lo dije los otros días, que los únicos dos equipos que le han renovado a jugadores que ya llevan tiempo jugando juntos ha sido los Cleveland y los Celtas de Boston.
Y una cosa interesante, que son hombres grandes, o sea, que están como, no están abandonando el juego rápido, no, pero están yendo adentro.
Hablando de...
Par de juegos.
O sea, eso va a ser por la Copa. Y te digo una cosa, que si Boston pierde contra Cleveland, chirrín y chirrán. Ya sería el juego segundo consecutivo, sí, que pierden para la Copa. Mm. Perdieron contra Atlanta, que fue una sorpresa. Tienen que ganarle a Cleveland, después a Washington y a Chicago. Tienen que tener 3-1. Y con todo y eso, si Atlanta gana los otros dos, Atlanta tuviera 4-0 porque han ganado los dos primeros, claro, en la Copa. Así que, pero bueno, siempre hay un cuarto mejor equipo que puede pasar lo mismo en el este que en el oeste para competir en la Copa. Te digo una cosa, los Pistons, me está sorprendiendo estos Pistons comparado al año pasado. Tienen récord perdedor todavía, pero 7-8. Recuerde que los Pistons perdieron más de 24 o 25 partidos el año pasado. Y claro, jugaron contra unos Wizards que definitivamente estos Wizards no dicen mucho de qué hablar, 2-10, y se espera que sea uno de los peores equipos este año en la Conferencia del Este. Los Nuggets me sorprendieron que sin Ja Morant, y se lesionó su centro titular que está compitiendo para ganar el novato del año, que es
que jugó en Purdue, que bueno, fue...
Sí, sí, 7'5", 2 metros 23, una cosa así. Y yo creo que te digo algo, que Ja Morant no va a estar para el partido que se avecina hoy, que es un partido bastante fuerte para ellos, porque juegan contra los Denver Nuggets, a pesar de que juegan en su propia casa. Pero no, al no estar Ja Morant, al no estar este centro, ya le pierde un poco de visión. Yo creo que debe de ganar, a pesar de que están de visitante, los Denver Nuggets, que perdieron contra los Grizzlies Memphis. O sea, han jugado y van a vérselo de nuevo. 105-90, pero la incógnita aquí es que creo que está lesionado. No se sabe si va a jugar Nikola Jokic. O sea, que estamos hablando del talón de Aquiles de este equipo. Sí. Los Portland Trail Blazers también me están sorprendiendo, a pesar de que están por debajo de 506-8. Este equipo de Portland Trail Blazers, que le ganaron a Atlanta por 4. Los Knicks le ganaron al derby de Nueva York, a los Brooklyn Nets, 114-104. Los Rockets, qué clase de equipazo.
Oye, ¿cómo se llama? Yudoka.
Bueno, él es muy defensivo. Es más, está entre los equipos más defensivos de la liga este año, el equipo de los Houston Rockets. Y siempre lo hizo. Cuando jugó con Boston quedó, creo que, primero o segundo en defensa, cuando fue coach de los Boston Celtics. Pero ganaron por paliza, 143-107. Fred VanVleet fue el mejor. 28.7 rebotes, 7 asistencias. Zach LaVine, que sigue jugando, yo diría que de una forma a veces buenas, a veces regulares, pero 15 puntos nada más, no fue efectivo en asistencia y rebote. Los Dallas Mavericks, y este fue un partidazo, para mí fue uno de los mejores de ayer, contra los Thunders, que fue en su propio feudo allá en Oklahoma, 121-119. Y lo curioso aquí es que Dallas le gana a OKC sin Luka Doncic, para que sepas.
Hay veces que Luka Doncic, ellos necesitan a Luka Doncic para jugar, pero hay veces que Luka Doncic es el final del partido. Si está caliente, te lo va a ganar, pero si está eso, te lo bota, porque es que no tiene control.
Hay 8 partidos para hoy lunes. Hay que destacar que de los 8 yo veo 4 interesantes, a pesar de que uno de ellos son los Philadelphia 76ers, que tienen récord de 2-10, pero ya aquí estamos hablando, sigue una de sus estrellas principales, que es su armador, Tarik Maxi, está fuera, ¿okay? Pero sí regresa Joel Embiid, regresa Paul George. Esperemos que le haga un buen juego a los Miami Heat, que juegan acá en la capital del sol, así que
bueno, pues con esa nos vamos. Señores, desafortunadamente el tiempo.
Yo creo que Mikey me está quitando minutos.
No. Mikey es un gran amigo suyo.
Sí, yo sé.
Señores, en nombre de Juan Peindas, de Daguito Valdés, del gran Mike Vázquez. Salud. Mi nombre es Pepe Campos y estaremos mañana a la misma hora.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre de la indolencia, de la corrosión de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud. Y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a los estudios de Radio Martí. Y una versión nueva de Al Duro y Sin Guante. Mi nombre es Pepe Campos. Detrás de los cristales, en los controles de todo lo que está pasando en este programa, Mike Vázquez. Y señores, desde el viejo continente, desde la madre patria, desde la península ibérica, Daguito Valdés.
¿Cómo estás, Chambi? Un placer enorme saludarte para decirte, bueno, primero que estamos aquí para hablar de fútbol, para seguir bueno, pues eso, el deporte más universal, el que refiere la juventud en Cuba.
De acuerdo. Y este es un programa para Cuba, así que para no perder más tiempo, Mr. Vázquez, vámonos con fútbol. Vaguito, comenzar de semana, pero terminó un fin de semana con mucha acción, ¿eh?
Sí, muchísima acción, sobre todo en la Liga de Naciones, de la UEFA, y también todo preparándose para la última jornada del año también en las eliminatorias sudamericanas. Si quieres, hablamos un poquito de Europa antes de ver lo que va a pasar, porque recuerda que en el último programa tuvimos que nos quedamos en América. Entonces, pues yo creo que vamos a empezar por la victoria de Portugal. Portugal ganó 5-1. ¿Y por qué hablo de Portugal? Bueno, porque así hablamos de Argentina, de la derrota con Paraguay, hay que hablar de Cristiano Ronaldo, porque si no, la otra parte, recuerda que el fútbol hasta que se retiren esos dos, el fútbol se dividió en dos tramas, en dos pedazos, los de Messi y los de Cristiano Ronaldo.
Bueno, de acuerdo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que en algún momento ellos hayan tenido un pacto secreto que dice, nos vamos a ir tal día, punto?
Yo no sé, pero la realidad es que no les veo fecha de caducidad ninguno de los dos. Ya, precisamente lo que te hablo es de que Portugal ganó 5-1 a Polonia, clasificó en primer lugar del grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2022-2025. Eso les asegura un puesto en los cuartos de final, que se van a jugar en la primavera del año siguiente, y Cristiano Ronaldo fue el protagonista absoluto, con un gol de penal a lo Panenka, muy muy estilizado ese gol de penal, y luego, bueno, pues una chilena que se ha vuelto viral en el mundo entero, una chilena, señor mío, casi iba a cumplir 40 años, y Cristiano Ronaldo sigue metiendo golazos, metió esa chilena a pase de Conceição, increíble golazo de Cristiano Ronaldo, y además le dio un pase, le dio la asistencia a Pedro Neto en el minuto 83, por tanto se fue con doblete, es decir, con penalti a Lopanenka, con chilena y con una asistencia increíble para Pedro Neto. Fue un partidazo muy completo de Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues la mala noticia es que Cristiano Ronaldo no va a jugar hoy. Juega Portugal en Croacia, pero no va a jugar hoy porque le han dado descanso a la mayoría de futbolistas portugueses en esta fecha, en esta última fecha, porque ya Portugal no se juega absolutamente nada. También en otro orden de partidos importantes en la Liga de Naciones, Alemania goleó 7-0 a Bosnia Herzegovina con, bueno, pues un Florian Wirtz que es uno de los prodigios del fútbol mundial, con doblete, además dio asistencia. Ya te digo, Alemania se dio un banquete con Bosnia-Herzegovina, 7-0. Países Bajos le ganó 4-0 a Hungría en los resultados más importantes de ese día. También Italia perdió con Francia 3-1. Francia le ganó a Italia a domicilio en Italia. Italia venía muy bien y bueno, pues eso hizo que ese grupo de la Liga A, bueno, pues vio cómo Francia pasó al primer lugar del grupo 2 de la Liga A. Si terminan Francia primer lugar con 13 puntos y Italia segundo lugar con 13 puntos, empatado a puntos, pero ese 1-3 le sirve a Francia para adelantar a Italia. Y por su parte Inglaterra, que estaba increíblemente, Inglaterra está en la Liga B, en la segunda división, porque el año pasado en la última Liga de Naciones Inglaterra fue pésimo y con Gareth Southgate y definitivamente bajaron de división. Bueno, pues ya Inglaterra aseguró el ascenso otra vez a la primera división, terminando en primer lugar, remontándole a Grecia ahí en la tabla de posiciones en el último partido. Inglaterra terminó con 15 puntos y Grecia con 15 puntos. Eso le da, como digo, el ascenso directo. Volveremos a tener a Inglaterra en la primera división de la Liga de Naciones de la UEFA. También quiero señalar que, aunque es en la Liga C, en la tercera división de la Liga de Naciones de la UEFA, tengo que señalar a Erling Haaland. Por Dios, Erling Haaland. Hat-trick le metió Erling Haaland a Kazajstán. Bueno, no es un rival, pero igual, todos los goles son válidos y Erling Haaland sigue llenándose de goles, sigue rompiendo récords, tiene un increíble promedio de goleadores. Erling Haaland, yo lo ponía en Twitter, en mi cuenta de Twitter lo ponía, tiene 38 goles en 39 partidos. Wow. Erling Haaland con Noruega, se va más, está casi a gol por partido y eso se ha visto pocas veces en el fútbol mundial.
¿Tú en algún momento tú pensaste que él pudiera? Bueno, no, yo sé que tú, Vinicius era tu balón de oro. Haaland, ¿tú crees que hubiera estado en la misma discusión?
Este año no, pero sí el año pasado tenía que, en mi opinión, el año pasado para donde era Erling Haaland. A ver, respetamos muchísimo el Mundial de Messi, respetamos todavía el año pasado, perdón, de oro del año pasado todavía contaba el Mundial en 2023, incluso el FIFA de Best, que no contaba el Mundial, se lo dieron a Messi. Yo creo que se fue injusto con Erling Haaland. El año pasado Erling Haaland, la temporada pasada, antepasada, había ganado todo, incluido la Champions League, fue el líder goleador de la Champions, metió récord en la Premier League, temporada 2022-2023. Esa temporada debió haber sido Erling Haaland Balón de Oro y también FIFA de Best, no lo fue, fue Messi el Balón de Oro y también fue Messi el FIFA de Best. Sí. Y recordar que FIFA, el segundo FIFA de Best no contaba el Mundial porque ya Messi había ganado, claro, el FIFA de Best, claro, claro, por el Mundial. Es increíble, lo ganó otra vez Messi porque realmente no lo merecía Erling Haaland, es decir, lo merecía por la actuación que tiene. Este año no, hay que decirlo, este año no, porque creo que a nivel de club Erling Haaland ganó solamente la Liga y poco más. Sí, fue verdad que fue el líder goleador de la Premier League, pero no le alcanza para competir, por ejemplo, con Vinicius, que ganó la Champions, que marcó en la final. En fin, yo creo que Vinicius era el favorito, como lo he dicho varias veces aquí, pero bueno, lo terminó ganando Rodrigo. Le contó mucho a Rodrigo la Eurocopa.
Sí, le dio un empujón tremendo. ¿Qué más tenemos, Daguito?
Bueno, lo importante es que decirle a nuestros oyentes, verdad que Es verdad que ya cuando estén escuchando este programa, ya Cuba habrá jugado, pero bueno, hoy Cuba jugaba, o juega, porque estaba, como no es un secreto para nadie, que estamos grabando con anticipación este programa, Cuba juega con San Cristóbal y Nieves en el partido de vuelta en el Antonio Maceo, en Santiago de Cuba. Recordar que perdió Cuba sorpresivamente con San Cristóbal y Nieves allá en a domicilio, 1-2, perdió 2-1, ganó San Cristóbal y Nieves en San Cristóbal, y bueno, pues ahora es la vuelta. Yo espero, repito, no vale la pena hablar mucho de este partido, porque es ahora mismo, ya en media hora, cuando esté saliendo al aire este programa. Le pido a todos los que nos estén escuchando que revisen que ojalá haya ganado Cuba. Yo creo que Cuba tiene la posibilidad de remontar, yo creo que deberían remontar para seguir vivos de cara a la Copa Oro 2025, así que es un partido importante para nuestra selección, y que le pido a nuestros oyentes que busquen el resultado para enterarse cómo quedó este encuentro. Además, ya como digo, se está definiendo la Liga de Naciones, pero lo más importante va a venir mañana martes. Mañana martes vamos a tener la fecha número 12 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Vamos a tener varios partidos, entre ellos, bueno, voy a decir los 5 partidos, será el Bolivia-Paraguay, Colombia-Ecuador, Argentina-Perú, Chile-Venezuela y Brasil-Uruguay. Chambi, creo que mañana vamos a estar aquí, ¿no?
Sí, mañana vamos a estar aquí. Mañana vamos a estar aquí.
Sí que tenemos, están de plácemes los que les guste el fútbol, que vamos a estar 2 días consecutivos, así que mañana vamos a también hablar de estas eliminatorias, pero por ahora quiero destacar algunos partidos importantes que hay en esta fecha número 12. Ya se está decidiendo la ronda, ya se está decidiendo casi la eliminatoria mundialista de Sudamérica, que en mi opinión es la mejor eliminatoria del planeta, y mañana destacan esos partidos, por ejemplo, el Colombia-Ecuador. Sí. Colombia, que viene de perder en Uruguay, son dos selecciones que están ahora mismo en zona de clasificación, dos selecciones de las mejores que hay ahora mismo en Sudamérica, dos selecciones muy físicas. Colombia quiere ganar, Colombia quiere hacerse valer como local, más que perdió en el último minuto con Uruguay, así que ese partido es muy importante. Está la Argentina-Perú. Vamos a ver qué pasa con Messi, si se desquita, mañana mete hat-trick. La verdad es que Perú está en el penúltimo lugar, Argentina se puede dar un banquete con Perú en Argentina, más que viene de perder con Paraguay en Paraguay, así que vamos a ver, si tú sabes lo clásico en el fútbol, el grande cuando pierde paga los platos rotos el siguiente, claro, se venga, así que Perú puede pagar
la soga se rompe por el plano macho.
Sí, que los pobres peruanos, ojalá y hagan un buen partido para el espectáculo, pero yo digo, creo que Argentina puede volver a la senda victoriosa. También tenemos ese Chile-Venezuela. ¿Por qué destacar este partido? Sí. Bueno, porque Chile está en el último lugar, pero todavía no hay chance. Las últimas chances de Chile de clasificar al Mundial pasan por ganarle a Venezuela. Pero por otra parte está Venezuela, que está haciendo historia. Venezuela nunca ha clasificado al Mundial. Quiere clasificar por primer lugar, por primera vez en la historia, a un Mundial Venezuela, y está en camino, está en rumbo. Ahora mismo está en la posición número 7, está en el repechaje, en la posición que da acceso a través de un playoff a Mundial, y Venezuela quiere por lo menos no perder en Santiago de Chile, así que va a ser un partido, eso es una final, tanto para Chile, que ya no puede esperar más para sumar de 3, sí, como para Venezuela, que no puede perder en Chile, porque si pierde con el último lugar, las esperanzas de clasificar al Mundial se van, bajan muchísimas porque si tú quieres clasificar al Mundial no puedes perder con el último lugar de la tabla de posiciones. Y finalmente tenemos eso, Brasil-Uruguay, un clásico sudamericano, un partido entre dos selecciones que saben lo que es ser campeones del mundo, saben lo que es ser campeones también de América. Brasil y Uruguay, que se va a hablar de Brasil y Uruguay, ya decimos, dos de las más grandes selecciones del planeta y de la historia, se enfrentan, y bueno, pues Brasil necesitado también de sacar una victoria, de volver a sumar de a 3, porque empataron en Maturín, en Venezuela, 1-1, y yo creo que bueno, pues la selección de Vinicius Junior tiene que dar un golpe sobre la mesa e intentar ganarle a Uruguay allí en Río de Janeiro.
Y no solo eso, sino para la autoestima de ellos.
Sí, efectivamente, tienes razón. Es que la verdad es que Brasil no está bien. Yo lo digo, la gente culpa a Vinicius de que si Vinicius no es el mismo con la selección que con el Real Madrid, señor mío. Vinicius está muy probablemente la peor versión de Brasil, como dije el otro día, la peor versión de Brasil de los últimos tiempos. Es decir, y tú me apoyaste en ese sentido, yo creo que estás de acuerdo conmigo. Es decir, pocas veces hemos visto a un Brasil tan deficiente como esta selección. Entonces, pues a esta selección es la que le ha tocado vivir a Vinicius, así que bueno, pues tiene que sacar
el pecho. Claro, él tiene, o sea, ahí es donde lo... No es que yo lo esté minimizando, pero ahí es donde los grandes se crecen y ahí es donde se crean las leyendas y los mitos. Si Brasil, por ejemplo, con una victoria mañana, Brasil llegaría a ¿cuánto? 19 puntos, ¿correcto?
Creo que sí, así mismo.
Llegaría a 19 y no solamente eso, sino que da un paso, es decir, Brasil está de vuelta aquí. Hemos jugado mal, hemos hecho esto, pero ya estamos de vuelta. Y eso, y ahí es donde un Vinicio puede consagrarse en su país. No estoy hablando porque ya en España y en otros lugares pues ha demostrado su gran calidad. Pero perfecto. Oye, Daguito, mañana esto es un jamón. Estarélo ustedes mañana otra vez para que dé aquí, le dé a Cuba, y hablamos de lo que estará pasando en Cuba, lo que pasó en Cuba. Y seguimos con el rumbo a la Mundial. Óyeme, un millón de gracias y que tengas una gran tarde.
Igualmente para ti y para todos nuestros oyentes. Un placer siempre compartir con ustedes por acá. Un abrazo grande.
Y señores, como la música nos indica, el hombre que el viernes va a estar en la Casa Blanca junto a los Celtics recibiendo el premio de campeones, Juan Pinda. Juanito, ¿cómo tú estás?
¿Cómo te estás, Chambi? Qué placer saludarte a ti, a todos los aficionados allá en Cuba y en el mundo. Definitivamente ayer hubo partidos interesantes en la NBA. Qué sorpresa, y me dio alegría por Julius Randle, este jugador que marcó ese último tiro para ganarle a unos Soles de Phoenix que sin KD jugaron un partidazo allá en Minnesota. Hay que decirlo así, estuvieron ganando hasta los últimos minutos, pero lograron remontar al equipo de los Timberwolves, y en ese tiro, después que estaban empatados 117-117, faltando ya diría que... Es más, cuando lanzó la pelota antes de caer en el básquet ya había sonado el pito final de...
Tú sabes que es interesante que tú menciones a Julius Randle, en mi opinión, un jugador que me encanta. Es un jugador... menospreciado, ha sido menospreciado
hace años,
en su vida,
desde los Lakers.
Es más, yo te diría que desde Kentucky, cuando él estaba en college, que llegó y montó al equipo que montó, al año después de haberse ido, ganaron el campeonato, pero fue el equipo que él montó. Se fue a los Lakers, cuando los Lakers no tenían a nadie, él era el hombre que sacaba la cara. Cuando lo cambiaron a los Lakers...
Pero llegó LeBron y mandó a parar.
Entonces, cuando se va para los Knicks, crea, o sea, él es el que empieza esa cosa de la tenacidad de la defensa, y ahora lo cambian.
No, y lo cambiaron, claro, hay que decir que Karl Anthony Towns no es mal jugador, es más joven. Necesitaban, porque Mitchell Robinson está fuera de los Knicks de Nueva York, y necesitaban por lo menos un centro hasta que llegara Mitchell Robinson y pudieran jugar estos dos, el centro y él como ala pivo, porque eso es lo que se ha caracterizado, aparte de centro, Karl Anthony Towns. Pero lastimablemente los Heat pierden otro partido, ya tienen 5-7, contra unos Pacers que son peligrosos, siempre lo han sido, es más, son los subcampeones de la Copa, y yo creo que después de un partidazo que tiró Tyler Hero, uno de sus mejores partidos en cuanto a triples, Pacers lograron la victoria por 9, 119-110, pero ¿qué pasa con Jimmy Butler? Esa es la pregunta, o sea, ¿sigue lesionado? ¿Está día a día? Como va Jimmy Butler, definitivamente yo creo que no va a tener ese contrato por lo menos de 3 o 4 años que quiera con los Heat.
Del año pasado, o sea, la temporada pasada y esta temporada ha sido...
Un desastre.
Un fiasco.
Un fiasco total. Bueno, ¿y qué tal los Cleveland Cavaliers? 15-0, señoras y señores. 15-0. ¿Será que el martes se le acaba la dicha a los Cleveland Cavaliers? Bueno, van a jugar en el TD Garden, o sea, contra los Celtics de Boston. Yo creo que es la prueba de fuego más fuerte que ha tenido los Cleveland Cavaliers. Sí, han jugado con algunos equipos sobre 500, pero, o sea, como un Oklahoma City Thunder, como un Minnesota Timberwolves, como los mismos Lakers, como los Denver Nuggets, todavía no le ha tocado ese pan fuerte a este equipo de los Cleveland Cavaliers.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que ya el coach de Cleveland ha llegado a la situación que dice, creo que el equipo está bastante acoplado y puedo darme el lujo de que contra Charlotte, un equipo de menor calidad, pueda sentar a Donovan Mitchell.
Lo sentó.
O sea, me siento confiado, porque yo creo que él tiene, o sea, fíjate, si ellos pierden con Boston mañana no hay problema, porque perdieron fuera de casa y perdieron con los campeones mundiales.
Y ha habido muchos partidos de Cleveland con equipos que están por debajo de 500, que hasta el final no han remontado y han podido lograr. O sea, que le ha costado trabajo. O sea, entonces, no es que ha sido fácil.
Si este señor ayer hubiera perdido el juego contra Charlotte, lo hubieran criticado tremendamente.
Yo no creo. Porque también tú tienes que darle, o sea, Mitchell venía jugando todo el tiempo. Sí. Y Mitchell es uno de los jugadores que tiende mucho a lesionarse. Y él no quiere que este jugador franquicia que tiene el equipo se vaya a lesionar. Y lo quiere fresquito. Lo quiere fresquito para jugar contra Boston.
Sí, sí.
Y siempre ha sido un verdugo contra Boston porque lo demostró en los playoffs. Siempre le ha anotado 20 o más puntos. Y yo creo que hizo bien. Ahora, esta dupleta de Evan Mobley y Jerry Allen que tienen, impresionante. Ayer con más de 20 puntos cada uno, más de 11 rebotes cada uno, o sea, es una combinación de cerca de 50 puntos con 23 o 24 rebotes entre los dos. Eso habla mucho de Cleveland Cavaliers. Y una cosa, yo te lo dije los otros días, que los únicos dos equipos que le han renovado a jugadores que ya llevan tiempo jugando juntos han sido los Cleveland y los Celtas de Boston.
Y una cosa interesante, que son hombres grandes, o sea, que están como, no están abandonando el juego rápido, no, pero están yendo adentro.
Hablando
par
de...
Par de juegos.
O sea, eso va a ser por la Copa. Y te digo una cosa, que si Boston pierde contra Cleveland, chirrín y chirrán. Ya sería el juego segundo consecutivo que pierden para la Copa. Uh-huh. Perdieron contra Atlanta, que fue una sorpresa. Tienen que ganarle a Cleveland, después a Washington y a Chicago. Tienen que tener 3-1. Y con todo y eso, si Atlanta gana los otros dos, Atlanta tuviera 4-0 porque han ganado los dos primeros en la Copa. Así que, pero bueno, siempre hay un cuarto mejor equipo que puede pasar lo mismo en el este que en el oeste para competir en la Copa. Te digo una cosa, los Pistons, me está sorprendiendo estos Pistons comparado al año pasado. Tienen récord perdedor todavía, pero 7-8. Recuerde que los Pistons perdieron más de 24 o 25 partidos el año pasado. Y claro, jugaron contra unos Wizards que definitivamente estos Wizards no dicen mucho de qué hablar, 2-10, y se espera que sea uno de los peores equipos este año en la Conferencia del Este. Los Nuggets me sorprendieron que sin Joe Morant y se lesionó su centro titular que está compitiendo para ganar el novato del año, que es
que jugó en Purdue, que bueno, fue...
Sí, 7-5, 2 metros 23, una cosa así. Y yo creo que te digo algo, que John Morant no va a estar para el partido que se avecina hoy, que es un partido bastante fuerte para ellos porque juegan contra los Denver Nuggets, a pesar de que juegan en su propia casa. Pero no, al no estar John Morant, al no estar este centro, ya le pierde un poco de visión. Yo creo que debe de ganar, a pesar de que están de visitantes los Denver Nuggets, que perdieron contra los Grizzlies Memphis. O sea, han jugado y van a vérselo de nuevo. 105-90, pero la incógnita aquí es que creo que está lesionado. No se sabe si va a jugar Nikola Jokic. O sea, que estamos hablando del talón de Aquiles de este equipo. Sí. Los Portland Trail Blazers también me están sorprendiendo, a pesar de que están por debajo de 506-8. Este equipo de Portland Trail Blazers que le ganaron a Atlanta por 4. Los Knicks le ganaron al derby de Nueva York, a los Brooklyn Nets, 114-104. Los Rockets, qué clase de equipazo.
Oye, ¿cómo se llama? Yudoka.
Bueno, él es muy defensivo. Es más, está entre los equipos más defensivos de la liga este año, el equipo de los Houston Rockets. Y siempre lo hizo. Cuando jugó con Boston, Boston quedó creo que primero o segundo en defensa, cuando fue coach de los Boston Celtics. Pero ganaron por paliza, 143-107. Fred VanVleet fue el mejor, 28.7 rebotes, 7 asistencias. Zach LaVine, que sigue jugando, yo diría que de una forma a veces buenas, a veces regulares, pero 15 puntos nada más, no fue efectivo en asistencia y rebote. Los Dallas Mavericks, y este fue un partidazo, para mí fue uno de los mejores de ayer, contra los Thunders, que fue en su propio feudo allá en Oklahoma, 121-119. Y lo curioso aquí es que Dallas le gana a OKC sin Luka Doncic. Para que sepas.
Hay veces que Luka Doncic, ellos necesitan a Luka Doncic para jugar, pero hay veces que Luka Doncic es el final del partido, Si está caliente, te lo va a ganar. Pero si está eso, te lo bota, porque es que no tiene control.
Hay 8 partidos para hoy lunes. Hay que destacar que de los 8 yo veo 4 interesantes, a pesar de que uno de ellos son los Philadelphia 76ers, que tienen récord de 2-10. Pero ya aquí estamos hablando, sigue una de sus estrellas principales, que es su armador, Tarik Maxey, está fuera, okay, pero sí regresa Joel Embiid, regresa Paul George. Esperemos que le haga un buen juego a los Miami Heat, que juegan acá en la capital del sol. Así que
bueno, pues con esa nos vamos. Señores, desafortunadamente el tiempo.
Yo creo que Mikey me está quitando minutos.
No, nada. No, Mikey es un gran amigo suyo.
Sí, yo sé.
Señores, en nombre de Juan Pendaz, de Daguito Valdés, del gran Mike Vázquez, mi nombre es Pepe Campos y estaremos mañana a la misma hora.
Corría el año 2011 y Landau y Eugene Murphy Jr. no tenía un pasado del que vanagloriarse. Había abandonado los estudios en onceno grado y cargaba a cuestas con 20 años de problemas económicos. Fue en una época vagabundo y desde muy abajo, desamparado por las calles y en compañía de cartones y hambre, creyó que su vida trotaba por caminos irrecuperables. Luego comenzó a fregar carros. Trabajaba a veces en Detroit y otras veces en Virginia Occidental. En un robo a su casa lo habían dejado sin ropa. Tenía solo lo puesto y ahí se fue al concurso de televisión Los Americanos Tienen Talento. No quería saber más de esponjas ni de burbujas de jabón y soñaba con otra vida que le diera el enamoramiento que produce el canto. Esperó su turno entre los tantos que quieren la fama entera o los 5 minutos que ésta regala de vez en cuando. Y entonces lo llamaron. Entró al escenario mascando chicle y riéndose de uno de los jueces por un viejo personaje que hacía. No lo tomaron en serio. No podían tomarlo en serio. En esos concursos, cuando fallas a la primera y la paciencia se agota, apretar un botón sobre la mesa de un juez le da la potestad para eliminarte. Los jueces creyeron que ese joven negro, con pelo a lo rastafari que decía que cantaba cualquier tipo de música, merecería el botón en cualquier instante. Guarda tu chicle, Landau. No es recomendable para tu actuación, le dijeron. Y el joven de 36 años, con una sonrisa desinhibida, sacó el chicle de su boca que fue a parar al bolsillo del pantalón. Miró tras bastidores e hizo una seña para que empezara la música.
I would sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats how it yells.
Todos quedaron asombrados.
Don't you know, you little fool?
Fue como encender una luz en la tiniebla más oscura. Estaba dando lo mejor de sí, evaporando la incredulidad de los jueces y la sospecha del público. De pie le aplaudían su versión del tema Te Tengo Bajo Mi Piel y el concursante era todo risas. Podían esperar un rap, pero no un homenaje a Frank Sinatra. La ovación del público le dio el presagio de que todo saldría a pedir de boca. Soy un fan de Frank Sinatra y qué mejor manera de traer esa música de vuelta con tu look y con quien tú eres, le dijo un juez. Otro le produjo lágrimas al decirle, tú eres un talento inusual, es la razón por la que hacemos este show. Vienes de la nada, sin hacer una audición anterior y tienes un talento natural dado por Dios. El último elogio lo estremeció. Tu vida nunca va a ser la misma, te lo estoy diciendo. La frase acuñó su triunfo. Ganó la competencia de 2011 de Los Americanos Tienen Talento. Su premio fue un contrato en Las Vegas y en ese bolsillo del pantalón donde puso un chicle, Landau Eugene Murphy Jr. se guardó un cheque de $1,000,000.
Because I've got you under my skin.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.